Bien, son las 8 de la mañana, 11 minutos. Estamos en contacto, como les contaba hace un momentito, con la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Salazar. Ministra, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Buenos días, Silvia. ¿Bien? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos charlar un ratito con usted de varios temas. Por supuesto que inevitablemente tenemos que preguntarle por cómo han notado estas medidas de cuidado que se determinaron ya hace algunos meses. En realidad hay adaptaciones, pero básicamente son las mismas medidas de cuidado que venimos transitando desde el, bueno, desde el año pasado. ¿Cómo las han notado?
Cuatro meses.
Exactamente. ¿Cómo las han notado en este fin de semana en particular?
Bien, todas las medidas, para recordar el marco general, porque parece, siempre que hablamos de restricciones de circulación y de aglomeración, parece como que hablamos de eso, digamos, como una suerte de decisión unilateral por parte de algunos gobiernos y que han decidido hacer eso y por qué, ¿no? Bueno, en el contexto de una pandemia, por situaciones específicas de situaciones específicas sanitarias que tienen que ver con un virus que circula las personas, los seres humanos. Entonces, en ese contexto se fueron decidiendo medidas, tal como dijiste, medidas que han sido más restrictivas, menos restrictivas, pero que siempre son una batería de decisiones que se toman en función de los índices sanitarios y que tienen que ver con restringir la circulación y evitar la aglomeración de personas, básicamente, en distintos estadios, en distintas intensidades, por decirlo así. Nosotros hemos tenido hasta hace unos 10, 15 días atrás, una situación en el país, estoy hablando, de comienzo de lo que se dio a llamar la segunda ola. En el Chaco estamos, la verdad, con una situación sanitaria muy controlada, con números sanitarios que la verdad nos permiten decir que estamos llevando o administrando todo lo que se llama o todo lo que tiene que ver con la pandemia de una manera muy racional y muy efectiva. En ese contexto se toman decisiones, entre ellas tienen que ver con la restricción horaria de circulación, que se ha comprobado, porque esto lo hemos comprobado luego, esta es una de las ventajas que tenemos con relación al año pasado, hemos comprobado, de hecho, que a medida que se restringe la circulación nocturna, bajan sustancialmente la cantidad de contagios en nuestra sociedad. Entonces, hay un dato empírico que dice, baja la circulación nocturna, y me refiero a la circulación nocturna a todo lo que tiene que ver con la noche, ¿no? Las fiestas, las salidas, lo que sería llamar fiestas clandestinas, etc. Entonces, en ese contexto se tomaron decisiones un poco más restrictivas estos últimos 10 días, y ahora el nuevo decreto que firmó el señor gobernador y se pone en vigencia este fin de semana, que básicamente, bueno, restringe el horario de circulación hasta las 22 horas, con la alarma sanitaria, con los gastronómicos hasta las 0 horas, con turno en tu gobierno digital, tal como estaba, pero bueno, prohibiendo los eventos fuera del grupo familiar conviviente, dentro, cerrados, en un lugar cerrado, están prohibidos, cualquier tipo de evento cultural, deportivo, etcétera, y los eventos al aire libre de más de 20 personas, con algunos protocolos en determinadas actividades específicas. Todo esto tiene que ver, vuelvo a repetir, con un contexto sanitario que ha sido administrado efectivamente con estas medidas. Uh-huh. De esta forma, nosotros vamos controlando. Ayer en la charla cotidiana, nosotros tenemos un grupo todas las noches donde se controla, digamos así, sanitarios, bueno, estamos bien de ocupación de camas, estamos muy bien en cantidad de casos, en el sentido de que no han aumentado estrepitosamente, al contrario. Entonces, todo eso hay que conservarlo, y se conserva con esto, menos aglomeración, menos circulación. El gobernador nos pidió estos 15 días quedarnos en casa si no tenemos nada que hacer, de urgencia o esencial quedarse en casa, tiene que ver con colaborar y con alguna responsabilidad ciudadana, tiene que ver con colaborar con todo lo que se ha hecho de fortalecer el sistema sanitario y recordar que el personal médico y el personal de salud, a un año y cuatro meses de esta situación, tiene mucha experiencia en lo que hemos realizado, pero también tiene cierto agotamiento. Entonces, es muy importante la colaboración de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas justamente para eso, para evitar mayor número de contagios y evitar y permitir que nuestro sistema sanitario siga como hasta ahora, respondiendo efectivamente.
Claro. Gloria, la consulto. Respecto de las otras circunstancias o los otros decretos, que, bien señalaba usted hace un momento, un año y cuatro meses, ¿no? A todas las personas.
Y creo que un poquito más ya, pero bueno.
Pongámosle.
Me parece un poquito más.
En este caso, digo, todas aquellas personas que violaron las normativas, violaron los decretos, las cuestiones de que se habían señalado, ¿qué pasó con ellas? Digo, se plantearon sanciones de distinta naturaleza.
Hay una gama distinta, son distintos tipos. Una conducta puede encuadrar en varias, paralelamente, ¿no? En varias, digamos, figuras, por decirlo así. En la provincia ha dictado un decreto por el cual se establecen altas multas para quienes, por ejemplo, organicen fiestas, alquilen y pongan el inmueble a disposición de una fiesta o concurran. También para quienes circulan por fuera de horario, para quienes no usan el barbijo. Eso dentro del plano administrativo nosotros estamos trabajando fuertemente. Además, ahora, con el último decreto, no este, sino el anterior, también se permite que aquellos quienes organizan fiestas, la empresa SECHEP les corte el suministro eléctrico, con lo cual estamos trabajando también con ellos en este momento. Eso corre por un carril, que es el administrativo, por decirlo así. En eso se está trabajando, se han cobrado fuertes sumas de multas a organizadores, a concurrentes, se les corta el suministro de luz. Para poder recibir nuevamente el medidor, hay que pagar primero la multa y acreditar que está pagada para que la empresa SECHEP les devuelva el medidor, con un aditamento que ahora le cuento. Y por otro lado, la conducta también puede encuadrar en delitos. Eso está dentro del ámbito de la Fiscalía o del Ministerio Público Fiscal, quienes se abocan, digamos, a este tratamiento luego de que nosotros enviamos lo que se llama el sumario de prevención, y allí la señora fiscal decide el temperamento a seguir. Generalmente, cuando existen fiestas, que hemos desbaratado fiestas hasta 700 personas, se enfoca la señora fiscal en el organizador, en el dueño, en el inquilino, y es lo que está llevando adelante con relación a eso. Pero, por ejemplo, el jueves pasado hubo una fiesta en donde había 50 personas, las cuales todas fueron imputadas por parte de la señora fiscal, estuvieron detenidas y algunos menores demorados expuestos a disposición de sus padres. O sea, en virtud de cada una de esas circunstancias que se plantean en el momento dado, la señora fiscal toma las decisiones. Pero además, ahora la modalidad que estamos llevando adelante en coordinación desde el Ministerio se dictó una resolución que se forma una unidad de coordinación entre el Ministerio Público Fiscal, la Policía y SECHEP y el Ministerio mismo. En esa unidad de coordinación se trabaja, digamos, una modalidad previa de intimación a quienes por redes sociales, todos los vemos, ¿no es cierto? Por redes sociales se publicitan fiestas. Bueno, todos aquellos que publicitan fiestas por redes sociales o por algún otro tipo de medio de publicidad de masiva de difusión, se los intima a que no realicen el evento bajo apercibimiento de las multas correspondientes y de las conductas penales que pudieran corresponder. Esa modalidad de intimación evitó que se realizaran muchas fiestas este fin de semana, quedando algunas puntuales en las cuales hubo intervención en el interior y en el Gran Resistencia, y algunos cortes de medidores que se producen a lo largo de la semana, luego del fin de semana, a través de la cuadrilla de SECHEP. Esa es la forma en la que estamos trabajando.
Esa es la manera.
Se han cobrado muchas multas y hay personas que, bueno, esto no lo están entendiendo, pero desde la Fiscalía se va a investigar una conducta que es el artículo 202 o el 205, que es la propagación de una enfermedad ya sea a título doloso o a título culposo.
Entiendo. Ministra, bueno, también a propósito de las denuncias, a propósito de este tipo de circunstancia, la consulto por cómo va el tema de la aplicación para denunciar los delitos en toda la provincia, ¿no? Esta denuncia digital Chaco, que se puede descargar en los dispositivos móviles, ¿cómo va funcionando en estos primeros, en estas primeras semanas?
La verdad que muy bien. Los ciudadanos que han utilizado la aplicación se encuentran satisfechos. Hay que generar una masificación o una mayor utilización o difusión de la utilización de la aplicación, que va a descomprimir todo lo que es la atención personal en la comisaría, teniendo en cuenta de que, bueno, también estamos en este contexto de pandemia. Y además es un medio tecnológico que al ciudadano le permite de manera inmediata, ante un hecho delictivo sufrido, poder realizar la denuncia de manera inmediata. Esto lo digo siempre que me preguntan sobre este tema. Esto no reemplaza al 911. Uh-huh. Esto es ya. La emergencia siempre se tramita a través del 911, hay que llamar por teléfono para que en el acto, si se requiere asistencia en ese momento, puedan asistir a cuidar a una persona. La denuncia sirve ya para cuando se ha cometido el hecho y la persona decide denunciar que ha sido hurtada o robada, etcétera. Esto es para formalizar, digamos, el ingreso de una denuncia en el sistema, tanto policial como penal.
Está
funcionando muy bien.
Bueno, eso es importante también de saberlo. Digo, quizás nos hace falta un poco más de difusión, pero sí, muchas veces, respecto de la posibilidad de descargarlo, digo, en el teléfono por allí.
Es una aplicación gratuita, se descarga desde la tienda, digamos, de la empresa telefónica a la que pertenece el usuario y se utiliza y se empieza a usar.
Perfecto.
Es muy sencillo. La verdad que a veces la difusión de estas medidas que son realmente revolucionarias, por ahí se encuentran un poquito tapadas por la situación epidemiológica, por los casos, por los decretos, por las restricciones. Así que bueno, vamos a seguir relanzando esta denuncia digital cada vez que podamos, digamos.
Está.
Así que iremos difundiéndola en el resto de la provincia.
Está bien. Bueno, y por otra parte, también entiendo que, bueno, está trabajándose a través de la Subsecretaría de Justicia con el curso de formación en mediación comunitaria. Pienso en todos los abordajes que va teniendo el Ministerio, digo.
Uno de los ejes principales de nuestro trabajo, tanto en el área de seguridad que me toca y en el área de justicia que también me toca administrar como políticas públicas, uno de los ejes principales es la participación ciudadana. Hemos lanzado varios programas que tienen que ver con eso, tanto en el ámbito de la seguridad, comisarías abiertas, seguridad vial en tu barrio. Estamos por lanzar un programa de trabajo de agente ciudadano en el barrio. Es decir, la idea es que el ciudadano se conecte con su policía, se conecte con la seguridad a través de la participación, y nosotros nos, digamos, nutramos de la opinión, de la crítica y del aporte del ciudadano. Y en materia de justicia tenemos dos programas muy importantes que son la mediación comunitaria y justicia ciudadana. Mediación comunitaria es un programa que tiende a la formación de mediadores, como su nombre lo indica, que en la comunidad hay más de 200 personas ya que están en el programa de formación. Es un programa que lo vamos monitoreando y llevando adelante con el Ministerio de Justicia de la Nación, y nos va a permitir generar la resolución de conflictos entre los vecinos en el lugar, en el barrio. Eso va para nosotros llegar al objetivo que queremos, que es bajar la conflictividad. Bajar la conflictividad en el barrio, bajar la conflictividad en la ciudad, en el pueblo, en la localidad, de manera tal que primero pacificar, ¿no es cierto?, cualquier conflicto que exista en un barrio por X circunstancias, si es resuelto por los propios protagonistas, guiados por quien puede mediar ese conflicto. Sirve para una mejor convivencia y una pacificación social. Pero además también sirve para descomprimir el sistema judicial propiamente dicho, que se ve siempre, digamos, demandado permanentemente por conflictos que a veces pueden ser de sencilla resolución, en el ámbito en el cual se dieron. Para eso está la mediación. Y la verdad que es un programa que nos entusiasma muchísimo porque genera justamente participación ciudadana y el empoderamiento del ciudadano en la resolución de su propio conflicto, de su propio problema.
Claro.
Así que trabajando fuertemente también en eso.
Claro, pensaba un poco, ministra, ¿no?, en que muchas veces se advierte a la policía como alejada de la ciudadanía. En muchos casos, me parece que también ha sido porque no se trabajó de manera muy, muy fuerte, muy profunda en esos lazos. Pero también pensaba en que muchas veces padres y madres, cuando tenemos algún conflicto con nuestros niños, decimos, ahí viene el policía y te va a llevar, y ya vamos creando como un vínculo de aquello malo, ¿no?
A ver, sí, no, yo es como cuando el niño se enferma y te voy a poner inyecciones y te cortas mal. Y la verdad, no es un método, porque cuando necesitamos la inyección para curarnos, nuestros chicos se asustan muchísimo con eso. La verdad que sí, la policía, creo yo, ¿no?, es la percepción que tenemos desde el Ministerio. A raíz de la situación de la pandemia generó un vínculo con su ciudadano distinto en este sentido, ¿no? En el contacto cotidiano con el control, con el control de la circulación, con ayudar al otro, cuando teníamos que nuestros jubilados tenían que cobrar su jubilación, estábamos en el medio del estallido, digamos, de la pandemia y nuestros policías cuidando a nuestros mayores, o sea. Creo que la percepción de la policía en el contexto de pandemia cambió, pero nosotros tenemos que profundizar eso. Y estamos haciendo una experiencia que se llama Comisarías Abiertas el primer jueves de cada mes. Desde el Ministerio, desde la Jefatura de Policía, vamos a distintas comisarías de la provincia y nos juntamos con los vecinos de la jurisdicción de esa comisaría. Acompañado también por los foros ciudadanos, los foros de seguridad ciudadanos que están trabajando ya hace muchos años en el contexto de la ley de seguridad. La verdad que es una experiencia muy, muy interesante porque el vecino, yo estuve en la seccional primero la vez pasada, junto con el subsecretario y el jefe de policía. Después otro de mis subsecretarios estuvo en otra comisaría junto con el subjefe y así nos repartimos ahora en el Gran Resistencia. Después vamos a ir al interior. Pero la idea es que ese jueves, el primer jueves de cada mes, el comisario se junte con sus vecinos, escuche y reciba las críticas, que seguramente habrá, pero también escuche los aportes y también el vecino puede decir, bueno, en esto puedo colaborar, esto podemos hacer, esto podemos llevar adelante de manera conjunta para mejorar la seguridad en el barrio. Y la verdad fue una experiencia muy, muy, muy rica, porque el ciudadano quiere colaborar, es así. Así que hay que abrir las puertas y permitir que lo haga.
Bien, que la comunidad también se sienta allí contenida. Ministra, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, siempre a disposición, así que aquí estamos.
Muchas gracias. Trabajando. Vamos a volver a charlar seguramente.
Seguro, seguro, cuando ustedes quieran.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Era Gloria Salazar, la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia del Chaco, charlando con Aire de Mañana. Son las 8:30 minutos.